habrán visto de la presentación, no soy una persona de literatura, soy más bien una persona que viene de las ciencias de la astronomía, de la ciencia de la astrofísica. Entonces, ¿por qué motivo ponerse a hablar sobre cuestiones de literatura? Pues bien, muchos de los escritores, tanto contemporáneos como de hace un tiempo, y en particular este personaje que vemos aquí, Dante Alighieri, data de unos cuantos siglos atrás, alrededor del comienzo del siglo XIV, pues bien, utilizan en sus escritos, en su poesía, en particular de Dante, utilizan muchos conceptos astronómicos, ya sea porque la astronomía sirve como referencia para ubicarse en espacio y tiempo, ya sea porque el cielo desde siempre fue un elemento fundamental en toda la cosmovisión de no solamente los filósofos de la naturaleza, los que hoy llamaríamos científicos. En aquella época la ciencia todavía estaba en sus comienzos, pero todos estos escritores, pensadores de aquella época tenían entre su cultura la astronomía, el paisaje que veían no solamente tenía que ver con la Tierra, también tenía que ver con el cielo, y el cielo era un elemento fundamental, y como tal es incorporado muchas veces en los escritos, y la poesía de Dante no solamente no es una excepción, sino que es uno de los, digamos, la cosmografía, la cosmología, la astronomía en particular observacional, es un elemento fundamental de la cultura. Recordemos un poquito, Dante escribe sobre la Divina Comedia, es un viaje de ultra tumba, en el cual lo lleva desde el hemisferio norte al hemisferio sur, para una persona que jamás se había apartado demasiado de la península itálica. Entonces, las referencias celestes, las referencias de la astronomía permiten que el lector de aquella época y hoy nosotros también podamos darnos cuenta de que Dante efectivamente en pensamiento y un poco en persona viajó por el universo. No viajó por la superficie terrestre, viajó por el medio de la Tierra, pero bueno, es uno de los detalles que vivimos viendo a continuación. Acá lo tenemos a Dante en un cuadro de Domenico da Michelino. Lo que vemos es Dante sosteniendo, es el divino poeta, o sea que Dante siempre está coronado por unos laureles, sosteniendo su obra cumbre, que es la Divina Comedia, un escrito que se llamó inicialmente Comedia, puesto que comenzaba de una forma medio abrupta, medio ríspida en el infierno, pero tenía un final feliz cuando Dante finalmente se eleva a los cielos. Y el apodo Divina, jamás Dante se le hubiera ocurrido colocarlo, se lo colocaron los escritores que vinieron luego cuando hablaron sobre esta obra de Dante Alighieri, esta poesía, y se dieron cuenta de que su trasfondo cultural, también científico de la época, era un elemento realmente que excedía todo lo conocido. Dentro de esta imagen, entonces, vemos que están representados no solamente los tres reinos de la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra que se divide en tres cánticas, bastante abultadas cada una de ellas se divide en el infierno, que es el comienzo, luego viene el purgatorio, el infierno está un poco representado, perdón, está representado aquí, el purgatorio está representado aquí, y el reino de los cielos, a donde Dante accede en el final de su viaje, está representado por las órbitas de los distintos planetas astronómicos que se conocían en esa época. El Sol incluso era uno más de los planetas, entre comillas, como astros errantes, que no cumplían el ciclo natural que cumplían las estrellas. Lo que vemos aquí entonces es nuevamente cómo este cuadro representa la obra completa de Dante Alighieri, con él como personaje principal, y cómo de a poco van apareciendo las tres cánticas en las que se divide la Divina Comedia, y sobre eso nos vamos a concentrar bastante. La cosmología de la época, la forma de concebir el universo, era básicamente una cosmología, o sea, una idea del cosmos centrado en la Tierra. Imagínense ustedes, van afuera del Parque Explora durante la noche y ven que todo gira alrededor de ustedes. Naturalmente, ustedes saben que la Tierra no tiene un lugar especial, pero en aquella época la Tierra, el hombre que la habitaba, estaba como de alguna manera el centro de atención de la deidad. En otras palabras, es como que el universo giraba alrededor de nosotros, nosotros éramos el centro, la Tierra que habitábamos era el centro mismo de la Tierra es hacia donde todos los cuerpos graves, los cuerpos pesados tendían a caer, pero la superficie de la Tierra los limitaba, y por ese motivo todo el cielo giraba a nuestro alrededor. Es natural entonces que la forma de concebir el universo fuese como un cuerpo terrestre, la Tierra, esférica, pues ya para esa época se conocían las ideas de que la Tierra no era plana, sino que se veía cuando los navíos se alejaban de la costa cómo los mástiles iban descendiendo, se veía la forma de la Tierra en el perfil lunar durante un eclipse total de luna, cuando uno ve que la luna se va cubriendo en forma esférica, y por ese motivo la Tierra como objeto cósmico no podía ser un cubo, por ejemplo. O sea, ya de esa época, ya con Aristóteles, ya estamos hablando siglo III antes de Cristo, IV antes de Cristo, luego los pensadores del Medioevo, ya sabían que la Tierra no era plana, pero todavía se pensaba que la Tierra era el centro del cosmos, y de alguna manera la cosmología, la idea, la poesía de Dante se monta sobre ese tipo de universo geocéntrico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que lo que retrata Dante en su obra es una imagen de cómo se concebía el cosmos en el medioevo, alrededor de 1300 de nuestra era. Eso lo hace una obra no solamente literariamente atractiva, sino que también un reflejo fiel de lo que conocían los eruditos de la época, puesto que Dante era un erudito, no solamente en poesía y en escrito, sino también en las cuestiones científicas de aquella época, podríamos llamarla, y cómo se retrata con palabras magistrales y una rima hermosa en digamos, en la Divina Comedia, pero también en otras obras de Dante, rimas de poética amorosa, etcétera, cómo se plasma todo eso en su obra. Y vamos a ver algunos extractos que son los que yo pude extraer, pero imagínense, hay más de 100 menciones explícitas o de breves fragmentos de la astronomía y la cosmología y la Divina Comedia. Es imposible mostrar todo, pero un poco queremos concentrarnos en algunas partecitas. Esta es un poco la cosmología medieval y el mundo de donde Dante tuvo que vivir, donde vivía. Básicamente la Tierra se encuentra en el centro del cosmos, la Tierra formada por tierra, agua, luego venía la esfera del aire, la esfera del fuego. Atravesar la esfera del fuego implicaba ya elevarse hacia el mundo supralunar, o sea, lo que quedaba por encima de la órbita de la Luna. Y esto básicamente era lo que estaba formado por los elementos terrestres, llamémosle agua, aire, tierra y fuego. Luego la constitución de los distintos cuerpos astronómicos, inclusive la Luna para arriba, era una constitución etérea. De alguna manera los astros se montaban sobre esferas cristalinas que hacían su recorrido diario. Por lo tanto, cuanto más nos alejábamos del centro dado por la Tierra, con mayor velocidad se desplazaban Saturno con respecto a la Luna, por ejemplo, para cumplir el ciclo diario en un día como correspondía. Y eran cuerpos etéreos formados por un medio sutil, intangible, que era el éter de Platón, el éter de Aristóteles, y que, como correspondía a los elementos divinos, que eran los cuerpos astronómicos, tenían un movimiento que no era recto, como si fueran los objetos que caen hacia el centro de la Tierra, sino un movimiento circular, aquel movimiento que no tiene ni principio ni final, aquel movimiento divino por excelencia, el movimiento de los cielos. Eso era lo que caracterizaba a estos cuerpos astronómicos. Claramente, con el correr del tiempo, había unas herencias babilónicas, herencias del medioevo, donde se sabía que, se pensaba que la Tierra, como objeto cósmico, flotaba sobre las aguas primordiales. No solamente eso, también tenía aguas superiores, aguas inferiores. Las inferiores surgían como si fueran fuentes de donde nosotros bebemos el agua. Las superiores eran evidenciadas como forma de lluvia. Con el tiempo, las opiniones sobre las aguas superiores e inferiores fue cambiando, pero los escritos eclesiásticos le dieron una materialidad. Lo que pensaron era que efectivamente las aguas superiores del cosmos no eran completamente, no habían desaparecido de la imagen que tenían del universo los escritores, sino que se concentraba en algo como si fuera un agua que es de forma cristalina, fría como el cristal. De ahí surge la idea de un cristallinum y un firmamentum, o sea, la idea de que por encima del cielo astronómico existían otras esferas celestes formadas por cristal, que sería el origen de las aguas superiores, y siguiendo tenemos una especie de primer motor, el primum mobile, que es el que, como un mecanismo de relojería, acciona toda la maquinaria celeste y yendo de a pasos hacia la Tierra, hacia la última esfera de la Luna, pone en movimiento todo este mecanismo celeste de relojería universal. Entonces, esta es un poco la idea que se tenía, y sobre esta idea de cosmología, o sea, la Tierra como centro del cosmos y todo lo demás rodeándonos, moviéndose a nuestro alrededor, esta era un poco la idea que se tenía en la época de Dante. Y sobre esta base cosmológica es que se dedica toda la obra de la Divina Comedia. Pues bien, la Divina Comedia, como ya les conté, comienza con el infierno. La Divina Comedia tiene unas ciertas simetrías en números que es muy atractiva para los que les gusta la numerología. La Divina Comedia se compone de tres, es un número el número de la Trinidad, el número de, digamos, de las tres Marías, de los tres reyes, del cinturón de Orión. O sea, es un número de alguna manera mágico, un número famoso. La Divina Comedia se compone de tres cánticas. Cada una de ellas consta de 33 cantos. 33 fue la edad de Cristo al morir y resucitar. O sea, que tiene un trasfondo simbólico muy importante y religioso ni hablar. Estamos hablando de Dante, que si bien era un filósofo de su época, era un escritor, también está embebido de un aspecto religioso muy profundo. Entonces, la Divina Comedia consta de tres cánticas, cada una con 33 cantos, y uno más. De tal manera que 33 más 33 más 33 más 1 de 100. 100 es el cuadrado de 10, el 10 es el número perfecto. Tenemos 10 dedos en las manos y en los pies. 10 era en una época, los que mostré recién, era el número de esferas cristalinas que se movían alrededor de la Tierra. Luego hay un número 11 que es el primum mobile, pero en principio las órbitas que metafísicas y astronómicas era el número de 10. Entonces 100 es el número de cantos que tiene la Divina Comedia. El primer canto no pertenece estrictamente al infierno, puesto que se desarrolla en un momento que Dante se encuentra extraviado en una selva oscura. Así es como dice un poco la traducción de la Divina Comedia, que es muy fiel al original en italiano antiguo. ¿Qué significa? Dante no había estado completamente ajeno a las vicisitudes de su tiempo. Se lo llama un guerrero, un político, un científico, entre comillas, un escritor. Todos los valoramos en esta feria del libro. Se lo valora mucho por sus escritos. Para un astrónomo, un astrofísico como yo, a mí lo que me gustó más fue la parte astronómica de su escrito. Obviamente disfruto la literatura, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es el otro. Entonces, acá van a ver una visión parcial de la Divina Comedia, una visión dada por un astrónomo, y que es la que les podría dar esta conferencia una persona interesada en literatura, un escritor. O sea, no hago alarde de saber mucho de la literatura, pero sí, desde que mis primeros amigos en Italia me regalaron, para que comenzara a aprender italiano, me regalaron El Infierno de Dante, ahí me puse las pilas y empecé a leerlo. Y de esta manera, con más de 10 años, llegamos a esto, que es un libro que salió publicado hace un tiempito, y que por ese motivo, supongo, me invitaron aquí. Entonces, El Infierno es... Esta primera parte tiene que ver con que Dante, cuando tenía, desde joven, empezaba a escribir rimas amorosas. En esa época había un movimiento cultural poético llamado el Dolce Stil Novo, o sea, el nuevo estilo de poesía. Y Dante pertenecía en la Toscana a ese grupo de escritores que comenzaban a producir poesía amorosa en forma cortés, noble, con elegancia, mientras que antes por ahí no era tan así. Y entonces Dante escribía rimas y un día, cuando tenía 9 años, él y cumplidos los 8 años, la futura musa de sus sueños, llamada Vice di Folco Portinari, que todos la conocían como Beatrice en el original, se encuentra con ella y a partir de ese momento, bueno, queda cautivado por la belleza no solamente, no, física, tenía 9 años, una belleza espiritual. Queda de alguna manera impregnado de eso y esa es la imagen que le acompañará toda su vida. Es cuando escribe la Divina Comedia, ya él tenía más de 35 años, se había casado con otra persona. En esa época, la gente de un cierto nivel no se casaba con quien quería, se casaba con quienes los padres habían hecho un contrato matrimonial. En el caso de Dante, se había comprometido oficialmente cuando tenía 14 años, o sea, con notario público, o sea, no podía cambiar la opinión de los padres. Y Beatriz, su musa inspiradora, se casó con otra persona. En dos de estos avatares pasaron muchos años. Dante tiene renovados encuentros de encontrarse con esta persona cuando tenía 9 años, cuando pasaron 9 años de su primer encuentro, otra vez el número 9, 9 es el cuadrado de 3, 3 es el número de la Trinidad, un número simbólicamente muy fuerte. En la obra de Dante, él no solamente en la Divina Comedia, sino también en la Vita Nuova, que es la nueva vida, donde él recopila sus poemas amorosos de juventud e intercala distintos textos, habla sobre Beatriz, menciona la edad que tenía Beatriz, pero no la dice en años, sino que hace la cuenta en forma poética sobre cómo se movía el cielo de tal manera de que diera un número 9 años y lo hace mezclando una serie de combinaciones de calendarios cristiano, musulmán, etc. O sea, la forma más revirada para nosotros, complicada para nosotros, pero mostrando su capacidad, su erudición en temas de la ciencia de la época. Y Beatriz, en un momento dado, pues se casa con otra persona y muere de parto. Muere en 1290. La fecha de la muerte de Beatriz, 1290, él no dice que es 1290 en la Vita Nuova. Lo que dice es que el número perfecto se repitió 9 veces. número perfecto 10, 9 veces son 90, en el siglo XIII en el cual había vivido este ángel de la creación. Entonces, toda la forma de expresarse, fechas, etcétera, en muchos escritos son en forma simbólica, de acuerdo con números que son muy importantes para la gente de la época. Hoy también son muy importantes, pero hay que estudiar un poquito de numerología, un poco de la impresión que se tenía en la Edad Media sobre este tipo de temas. Sea como fuere, Dante entonces se encuentra ante la muerte de su musa inspiradora, se cuenta un poco extraviado en la parte sentimental, en la parte de creencia, en su fe. Y entonces cuando uno dice, en medio del camino me encontré por selva oscura, no era que estuviera una selva justamente donde él vivía, sino es una especie de selva oscura, es un lugar que no tiene realidad física en nuestro planeta, es una especie de selva espiritual, una oscuridad del pensamiento, de la fe. Y él entonces lo relata, estamos en el infierno, en el primer canto, bueno, se me acabó la pila, en el primer canto del infierno. Entonces dice que en medio del camino de su vida, el medio, ¿qué significa? Esto fue, más o menos, toma lugar en el 1300. Dante nació en 1265. De 1300 a 1265 hay 35 años. Las escrituras decían que el tiempo de vida de una persona normal, eran 70 años. Justamente Dante tenía 35. Estaba en el medio del camino de su vida. En teoría, él murió antes, murió después, poco importa. Cuando escribió esto, era en el 1300, el año del jubileo, el año de la expiación de todas las culpas, dado por uno de los papas, el papa de la época. Entonces, estaba en el medio del camino de la vida y justamente en ese momento perdió, digamos, errante me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida. No estaba un poco desorientado. Hay que decir lo que era, es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva el miedo, la paura. ¿De acuerdo? Esta es una frase célebre. Todo el mundo que comienza la Divina Comedia se agarra a esta frase. Realmente es maravillosa. Y seguimos adelante. Acá está una representación de Gustave Doré, de Dante extraviado en esa selva espiritual. Con el tiempo, con el correr entonces de los distintos cantos, uno ve cómo se va fabricando la cosmología, o sea, el viaje de ultratumba, en el viaje por el más allá de Dante Alighieri, que no lo hace solo. En el primer canto ya aparece a su lado Virgilio, el poeta clásico romano, nacido evidentemente antes de Cristo, y por lo tanto Virgilio podía acompañarlo, pero jamás podía ascender al cielo, puesto que él era pagano, él había nacido antes de Jesucristo. Su lugar por siempre, jamás, iba a ser en el limbo, el primer círculo del infierno. Sin embargo, él lo acompaña durante todo un recorrido, y el recorrido, ¿cuál es? El recorrido es prácticamente desde la selva oscura, que los pensadores la ubican cerca de Jerusalén, el centro, el ombligo de la creación, donde se ubica toda la parte de la cristiandad, y luego está el cono invertido de los círculos del infierno. Entonces, la Tierra es el centro geométrico del cosmos, y con el único hemisferio habitable es el hemisferio norte. En el hemisferio sur aún nadie había llegado, no había relatos de navegantes, etc. Se pensaba que por ahí estaba todo cubierto de agua, no había donde poner a la gente el universo habitable. Entonces el monte Sion en Jerusalén estaba en su centro, y luego ahí se destacan el infierno, que es, como sabemos, donde se castiga a los pecadores. Los pecadores no tienen salvación, van directamente al infierno, y los distintos círculos, 9 en total, otra vez el número mágico de Dante, se van escalando de tal manera de que los mayores pecadores, los pecadores más importantes, si se quiere decir, los peores, están en el centro, con el centro completo, el centro geométrico de la Tierra, el lugar más de mayor castigo para la humanidad. Entonces, es un cono invertido que está aquí, está puesto ahora cabeza arriba. Imagínense que Dante va subiendo desde Jerusalén, desde el norte, va subiendo hacia el hemisferio sur, y es un cono que se abre de Jerusalén. En su vértice, claramente, se encuentra Lucifer, atrapado en las aguas congeladas del infierno, que está en el centro de la Tierra. Hoy en la concepción que tenemos del centro de la Tierra como un magma incandescente que da de alguna manera el calor a la Tierra es muy diferente de aquella época. Entonces el infierno se castiga a los pecadores. El purgatorio, que sería esto que está acá, es una montaña que en esta representación es muy similar al infierno. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente una y el otro están relacionados causalmente. La construcción de ese hueco, digamos, cónico de la Tierra, no está exenta de haber producido un monte inmensamente alto como el del purgatorio. Recuerden que el radio de la Tierra son unos 6.400 kilómetros. Imagínense la altura inmensa que tendría que tener este monte del purgatorio. Prácticamente, arriba de todo, donde se encuentra el jardín del Edén, donde Dios dio el espacio, dio el lugar para que Adán y Eva estuviesen, queda por encima de la órbita del aire, del fuego de Aristóteles. O sea, son representaciones que hoy están bien, pero Dante jamás hizo ningún dibujo. De hecho, de Dante no conocemos ningún manuscrito de mano, de pluma y letra de él. O sea, no conocemos ni siquiera la firma de Dante Alighieri. Todo lo que sabemos sobre él es sobre escritos por comentaristas, etcétera, que vinieron luego de él. Luego, todas estas imágenes que yo les muestro acá y las que puedan ver son todas imágenes a posteriori. Podemos ser anacrónicos. Realmente, esas imágenes pueden tener nada que ver, pero muchas tienen realidad y son, están bien representadas. En particular, hay 9 círculos infernales que se van escalando hasta llegar al centro y luego, por una especie de conducto, rápidamente ascienden hacia el hemisferio inexplorado, hacia las aguas inexploradas del hemisferio sur, y se encuentran en las playas del purgatorio. Este es el monto de purgatorio, y el purgatorio es el reino de la purificación. Es un reino, digamos, de ultratumba, de permanencia temporal, o sea, no tiene realidad una vez que viene el apocalipsis, el juicio final, sino que las almas van escalando distintas terrazas y se van purgando de todas sus penas, de acuerdo a las penas que hayan cometido, evidentemente. Los que están más abajo son los que de alguna manera es más difícil que comiencen a expurgar sus penas, por lo tanto los primeros escalones son más altos, más difíciles, en forma contrapuesta a los primeros círculos del infierno, puesto que caer en los primeros vicios es mucho más simple que caer en los últimos, que realmente requieren que uno sea un pecador fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ubica en las antípodas de Jerusalén y esta es una representación topográfica de los 2 primeros reinos del más allá. El tercero ya se empieza a vislumbrar de aquí y sobre esto se maneja un poco todo el texto de la Divina Comedia. En el infierno, bueno, a uno como astrónomo le encanta ubicar donde los astrólogos, los fraudulentos, los falsos profetas se ubican en el infierno porque pues, a uno no le gusta que hagan astrología y se aprovechen de la gente. Entonces, Dante ubica en el octavo círculo del infierno a los pecadores. Está muy cerca del último, está muy cerca del centro. Son aquellos que han defraudado a la gente que creyó en ellos y que les hicieron creer, o sea, los fraudulentos, los astrólogos, les hicieron creer a la gente común que eran capaces de mirar más allá, que eran capaces de vislumbrar el futuro, que eran capaces de mirar más hacia adelante de lo que una persona normal podía hacer. En el sistema fiel que sigue Dante de culpa y castigo, a estos personajes están deformados en su lugar y están obligados a caminar dando reculones, mirando hacia atrás. Entonces Dante lo dice, hablando de los astrólogos y los falsos profetas, dice que como la vista hasta ellos descendía, la vista de Dante, me parecieron todos invertidos desde el punto en que el cuello les nacía. O sea, estaban invertidos, su cuello miraba en forma antinatural como si fuera un búho, hacia atrás. Los rostros hacia atrás están torcidos, van a tientas marchando a reculones que de ver por delante están cohibidos. En otras palabras, como ellos anunciaban que eran capaces de mirar hacia el futuro, Dante los coloca en el infierno, en el octavo círculo, y los obliga a moverse en forma antinatural con el cuello mirando para atrás, como que es todo lo contrario a lo que hacían en vida. Esto está en el infierno, en el canto 20, estos son los versos 10-15. Esto se repite constantemente, Dante va encontrando personajes de su época y personajes, digamos, culposos, los va encontrando en el infierno y mucho de la política, de las rivalidades, de la guerra, de la gente que vivía alrededor de Dante y del pasado son incorporados en el infierno, en la Divina Comedia, y otros personajes se los va a ir encontrando a medida que va circulando por los otros reinos. Llegan al centro de la Tierra y ahí se encuentran con Lucifer. Esta es una obra de Botticelli. Este es un manuscrito que está dentro de la sección de incunables de la Biblioteca Nacional de la Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, con un poquito de contraste se ve así. Y lo que vemos aquí es que Lucifer está justamente en el centro del centro de la Tierra. El ombligo está un poquito por encima del centro. Esa es la representación de Botticelli, no vamos a criticarla ni nada por estilo. Pero aquí vemos como Dante y Virgilio, que es su acompañante, su guía, la imagen de la racionalidad dentro de todo ese caos que reinaba por la época y del cual Dante se aferra. Y Dante había sido un estudioso de Virgilio y lo considera como un maestro. Y entonces lo elige entre todos los poetas antiguos para guiarlo por este viaje ultramundano. Entonces se ve como Dante y Virgilio van llegando hasta el centro del cosmos, el centro de la Tierra, luego se aferran del cabello de este monstruo, Lucifer, Satán, y luego pasan al otro lado. Y lo que dice entonces Dante en su obra es que, bueno, cuando llegan al centro de la Tierra se aferran del cabello y luego de pasar un cierto punto, Dante se sorprende y Virgilio le explica, porque Dante se da cuenta de que cuando llegan hasta este punto, súbitamente se dan vuelta. Como si fuera, yo venía caminando así, cuando paso el centro geométrico de la Tierra, me di vuelta y me quedo cabeza para abajo. Entonces Virgilio se lo explica. Tu cabeza preocupada estar piensa en el centro en que me viste, así era el pelo del que el mundo orada, Lucifer. Mientras yo bajaba, allí estuviste, y al revolverme descendiste al punto que todo peso atrae de cuanto existe. Es una forma de decir que Dante y Virgilio habían atravesado desde un hemisferio por el centro de la Tierra hacia el otro. Acá traduce una idea aristotélica de que todo cuerpo grave, pesado, tendía a su lugar natural en forma rápida, lo más rápidamente posible, que es el centro de la Tierra. Ellos, al llegar al centro de la Tierra, encontrar a Lucifer, se dan vuelta y Virgilio le explica esta cuestión de física aristotélica, que es una cosa que hoy conocemos todos, pero que, bueno, está escrita en forma poética y, bueno, muy bellamente como lo hace Dante, ¿no? Esto está en el infierno y estamos prácticamente en el último canto, o sea, estamos en el 34. Eran 1 más 33, estamos prácticamente terminando. Y a partir de aquí, Dante y Virgilio van a subir. Fíjense lo siguiente, ¿no? Por la forma en que tanto la gente de un hemisferio como del otro pesan hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, podemos decir sin sospecha de dudas de que Lucifer tiene tanto su cabeza como sus pies para arriba. ¿Están de acuerdo? Bueno, siguiendo con esto, entonces Dante lo que hace, y junto con Virgilio, van por una especie de conducto, lo llama la Natural Burela, es una especie de pasaje que lo lleva del centro geométrico del cosmos hasta el océano del hemisferio sur, donde en principio no había nada, pero casualidad, ahí encuentran que aparecen en la isla, en una especie de isla sobre la cual se monta la montaña del purgatorio. El purgatorio, entonces, estamos ya ahora con el purgatorio. Esta es una representación. Ya al final, él dice que, bueno, subimos Virgilio, o sea, él primero y yo segundo, hasta el cielo para ver las cosas bellas por un resquicio de perfil rotundo, a contemplar de nuevo las estrellas. Durante todo su viaje ultramundano por el infierno, Dante no tiene referencia de ninguna estrella ni nada, porque estaban realmente en el reino de Lucifer. Estaban completamente bloqueados de mirar las estrellas. Y acá comienza el purgatorio. Dante aparece en las playas del Monte Purgatorio y se encuentra con esto. Muchos de ustedes por ahí reconocen que son esta constelación. Es una constelación ceñida del hemisferio sur. Para los que estamos bien por debajo del Ecuador, no es el caso de ustedes, esto, alguien que me diga qué es. La Cruz del Sur, ¿de acuerdo? La Cruz del Sur que está apuntando para abajo. Dante se encuentra no con la Cruz del Sur, porque en aquella época la Cruz del Sur como constelación no existía, era una parte de la constelación del Centauro, pero sí se encuentra con unas cuantas estrellas que forman algo que uno se comienza a imaginar. ¿Cómo Dante, que jamás había cruzado el Ecuador, jamás se había alejado del norte de Italia, cómo Dante podía imaginar este tipo de asterismo, este tipo de constelaciones? Pues bien, como dijimos recién, esta es la Cruz del Sur, conocida por nosotros. La pregunta que nos hacemos es, ¿Dante conocía la cruz o tan solo la imaginó? Se había basado en lecturas de los filósofos antiguos, de los navegantes. Marco Polo había llegado prácticamente hasta la isla de Madagascar, o sea, había viajado por debajo del Ecuador. ¿Pudo algún navegante antiguo haberla reconocido y haberla escrito y Dante haberse, digamos, enterado a través de algún navegante? No sabemos eso. Como fuera, es una casualidad, es una linda casualidad que Dante, una vez que llega al Monte del Purgatorio y apenas comienza a escalarlo, se encuentra con una cruz, se encuentra con cuatro estrellas que forman una constelación de este tipo, y lo dice de esta manera. También habla sobre Venus, que es el bello planeta, ¿sí? Y entonces dice que, bueno, sobre Venus, el bello planeta que conforta amores, hacía sonreír todo el oriente, velando en luz los peces precursores. Venus había surgido del horizonte por encima de la constelación de Piscis. ¿Está bien? Volví mi diestra mano y puse mente al otro polo y vi cuatro estrellas que solo vio la primitiva gente. Cuando se volvió a diestra mano, ¿sí?, mirando hacia donde surgía Venus, está mirando hacia el sur. En otras palabras, ahí nos muestra que Dante efectivamente, no solamente en su escrito, sino que, imagínense un lector de la época de Dante. Dante tenía que mostrarle que él en persona había logrado viajar hasta el hemisferio sur, donde se pensaba que no había nada, y él, en su escrito, en su Divina Comedia, coloca la Monte del Purgatorio. Desde siempre se buscaba la ubicación geográfica del Jardín del Edén. Se pensaba que era una época de oro, una época dorada. Dante lo que hace es trasladar la ubicación temporal del Jardín del Edén a una ubicación espacial. La coloca en un lugar donde jamás ninguna persona había llegado, en el hemisferio sur, que era inexplorado, encima de un monte inmensamente grande. Arriba de todo estaba el Jardín del Edén, un lugar inaccesible, pero Dante en su viaje lo logra conocer. Entonces, vi cuatro estrellas que solo vio la primitiva gente. Con la primitiva gente se refiere a aquellos que son Dante y Eva, los primeros habitantes de nuestro planeta. Parecía gozarse el cielo en ellas, o viudo septentrión entristecido, que estás privado de mirar aquellas. En otras palabras, la gente que vivía en el septentrión, en el hemisferio norte, en la parte septentrional del planeta, era inaccesible ver las cruces del sur. En otras palabras, el septentrión no podía mirar aquellas estrellas. Cuando su luz de vista hubo perdido, volví un poco hacia el opuesto polo, donde el carro se había sumergido. El carro es una forma de llamar a la constelación de la Osa Mayor. ¿De acuerdo? En muchas culturas el carro, la Osa Mayor está muy cerca del polo, y él lo que dice es que cuando se mira para el otro polo, o sea, para el polo norte, se encuentra con el carro. En otras palabras, está ubicando ya el primer canto del purgatorio al lector de la época, dónde se hallaba él y cómo el sol modificaba un poco su curso de acuerdo a dónde estaba el observador, en este caso terrestre. Hay toda una serie de conjeturas sobre Venus, Piscis, Semana Santa, el sol en Aries, el amanecer. Estamos efectivamente, los dantistas saben, que estamos en nuestro cuarto día de viaje, como el viaje de Dante había comenzado en la noche del Jueves Santo. Estamos prácticamente en la madrugada del domingo 10 de abril, es el día de resurrección, es el día de la Pascua de aquel año. Y el 1300, como dijimos, ese número simbólico muy importante, era el año, digamos, de la remisión de los pecados de aquella época. Entonces, todo es muy simbólico y hay mucho de astronomía, y esta es una parte donde, con hermosas palabras, Dante nos dice las constelaciones que ve en el cielo. Pero también hay un punto de vista alegórico, o sea, esas cuatro centellas, esas cuatro estrellas, no tienen por qué ser ninguna cosa del cielo real, puesto que Dante no tuvo por qué haberlas visto o conocido. Entonces, quizá los dantistas cuentan como que podría tratarse de las cuatro virtudes cardinales, que es más que nada una forma de interpretar los escritos de Dante desde el punto de vista alegórico. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son innatas de la humanidad, propias de la primitiva gente, y luego perdidas por el pecado original de Adán. ¿De acuerdo? También Dante luego menciona otras tres vivas centellas, sí, que son quizás las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ahora bien, cuando uno en el cielo del sur, alrededor del polo sur celeste, intenta encontrar esta combinación de cuatro estrellas y diametralmente opuestas tres estrellas, uno ya no las encuentra. Entonces, o bien Dante no quería significar un cielo astronómico, o bien se refería a encontrar 4 más 3, 7. El 7 nuevamente es una especie de número mágico. Los 7 planetas visibles a ojos desnudos de la antigüedad, los 7 mares, las 7 maravillas las 7 maravillas del mundo, etc. Es un número muy potente, con mucha simbología. Quizás como para encontrar para el hemisferio sur del celeste, lo equivalente a lo que era el carro, que son 7 estrellas cercanas al polo norte y que tiene una simbología muy fuerte, y que el carro justamente da su nombre al septentrión. Septentriones es justamente 7, triones son bueyes, son 7 bueyes, que era una forma de ver lo que representaba el carro, que es la Osa Mayor. Pues bien, esta palabra, digamos, latina, dio su, de alguna manera, es la etimología de lo que dio al septentrión como la zona norte, como el hemisferio norte de nuestro planeta. Pues bien, Dante sigue escalando el purgatorio al llegar prácticamente al jardín de Edén. Es ahí donde aparece Beatriz, rodeada de ángeles, ¿sí? Llevada de ángeles, y es ahí donde la compañía de Dante, que es Virgilio, debe abandonar su viaje, regresar a su lugar en el infierno, y Dante va a ser acompañada por el reino de los cielos, por su compañía, por su musa inspiradora, que es Beatriz. Bueno, a lo que decimos, entonces, todo este recorrido que fue medianamente rápido, imagínense, ya pasamos 2 cánticos de la Divina Comedia, estamos por entrar en el paraíso. Esta es la imagen que veíamos antes. Claramente tenemos al infierno, los distintos 9 círculos infernales, luego las 9 terrazas del purgatorio. Acá arriba de todo está el jardín del Edén, con una altura tal que superaba la esfera del fuego de Aristóteles. Y luego Dante, en compañía de Beatriz, van escalando los distintos cielos astronómicos, donde tenemos los 7 cielos típicos de la antigüedad, que son la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, como una esfera más de planetas, como es la etimología, ¿no? Planetas como astros errantes de los antiguos griegos. Era importante, pero no era un astro diferente de todos los demás. Luego tenemos a Marte, Júpiter, tenemos a Saturno, y luego viene la esfera de las estrellas fijas. Estrellas fijas en el sentido de que giraban alrededor de la Tierra, pero entre ellas no había un movimiento relativo. Por lo tanto, estaba como si fueran fijas a una misma esfera cristalina, y entre ellas no había desplazamiento. Luego, como dijimos, también está el primer motor, y luego un cielo metafísico, que es el empíreo, lugar de ubicación de los santos, de los ángeles y los personajes ilustres. Entonces, Dante, en compañía de Beatriz, va escalando cada uno de estos círculos, y es el cielo astronómico y espiritual del paraíso. El cielo astronómico es este que está acá, el cielo espiritual es uno que Dante coloca, sí, alrededor de una deidad, como si no solamente hubiera un centro del cosmos, un centro en el centro geométrico de la Tierra, donde estaba el centro del mal, Lucifer. El universo de Dante necesita un nuevo centro, un centro que se desplace alrededor de algo bueno, algo cristalino, algo puro, como la deidad. Entonces, Dante, hasta aquí tenemos la cosmología medieval. Todo esto es de alguna manera incorporado en la poesía de Dante. Algunos escritores antiguos ya lo habían anunciado, las jerarquías de ángeles que rodeaban a Dios. Dante lo que hace es describirlo como si un viajero de la Tierra efectivamente estuviera ahí y lo mirase. Eso es nuevo, y lo hizo con palabras poéticas de muy alto, con forma magistral. Entonces, más allá del universo astronómico, se halla el cielo espiritual, el Empirio, que es un universo hecho de pura luz, donde está la mente de Dios, sí, y que gobierna la jerarquía con una jerarquía de ángeles, mueven el cielo astronómico. A cada ángel se le asigna un cielo astronómico. Los ángeles inferiores se encargan de la luna, y los más cercanos a la deidad se encargan de mover el décimo círculo, que es el del Empirio, con una cierta jerarquía angelical que es típica de la Edad Media. Lo que vemos aquí es, como decíamos antes, cada uno de estos círculos se mueve gradualmente de forma más veloz, que es lo contrario de lo que sabemos hoy. Hoy sabemos que Mercurio y Venus se mueven rápido, Saturno y Júpiter se mueven lento, pero esa era la idea que se tenía de la época. Todo el cielo giraba alrededor de la Tierra. Los que están más alejados del centro de giro tienen que moverse más rápido para cumplir la órbita diaria. Ahora bien, cuando llegamos a este lugar que está aquí, Dante, vamos a verlo enseguida, Dante se asombra de que la forma de las velocidades están más divinizadas, son más rápidas cuanto más cerca de Dios se hallan. Y eso es objeto de un diálogo entre Dante y su compañía Beatriz. ¿De acuerdo? Entonces, también sigamos adelante. Cuando llega Dante entonces al Empirio, que es prácticamente a ver el Empirio, se halla en la última esfera metafísica, que es la del primer motor, Dante mira hacia adelante, mira hacia arriba, en dirección de cómo venía haciendo su recorrido, y dice: vi un punto vi de resplandor intenso, luz que punzante en mi visual se afoca, y deslumbrado me dejó suspenso. Este es el punto, esta es una representación de Gustave Doré de nuevo. Este es el punto donde está la deidad y todos los ángeles giran a su alrededor. Y Dante y Beatriz, como si fueran montados en un lugar que no existe, es un lugar que no, evidentemente no hay nubes, pero puesto que estamos más allá, estamos del último cielo, lejos de la esfera del aire de la Tierra, se encuentran ahora frente a una luz que realmente dañaba la vista de tan intensa que era. Entonces se llegan, Dante y Beatriz llegan entonces al extremo del mundo físico y observan las esferas de ángeles del mundo espiritual. Ahora bien, Dante, asombrado, le dice a su compañía Beatriz: al mirar mi sorpresa con dulzura me dijo así Beatriz: de ese punto, de ese alto punto, depende el cielo y toda la natura. O sea, toda la naturaleza dependía de la deidad. Mira el cerco, las órbitas que él está más conjunto, y sabe que si gira velozmente es que el amor se afoca en ese punto. Dante se sentía confundido de que las órbitas más cercanas a Dios fueran las que se movían más rápidamente. Beatriz se lo explica, y lo explica diciendo que tiene que ver con la vivacidad, tiene que ver con el amor del coro angelical que le profiere a la deidad. ¿De acuerdo? Para nosotros es muy importante, puesto que en 2 minutos vamos a ver una representación matemática moderna del siglo XX, estamos en el XXI, pero sigue siendo moderna, de cómo esta forma de ordenar las órbitas astronómicas y espirituales le indica a una persona versada en matemáticas que el universo de Dante no es un universo común y corriente, no es un universo como lo pintaría Euclides, infinito para todos lados, sino que puede ser representado como un universo que tiene un origen, como si fuera un polo, polo sur, polo Lucifer, y un polo, polo Dios, polo Deidad, sin irse a un espacio infinito. Recuerden que en esa época el universo era finito, era limitado. Más allá de la última esfera de Aristóteles no existía nada, la nada como en el sentido de que no existía nada más allá. Eso era éticamente insatisfactorio. Dante en su obra es como si logra representar con la imagen, no con las ecuaciones, puesto en esa época la matemática moderna, hubo que esperar hasta el siglo XIX, pero es una representación de cómo hoy se podría considerar un universo cerrado, tridimensional y sin embargo finito. Eso lo vamos a ver ya. ¿De acuerdo? La descripción matemática posible se la debemos a un investigador en matemáticas, un matemático llamado Mark Peterson, hace unos cuantos años, y es una idea muy interesante. Tiene que ver con las ideas de las geometrías no euclídeas, tiene que ver con la idea de que el universo como lo conocemos hoy, tridimensional, con ancho, con profundo, con alto, yo puedo caminar hacia allá, hacia la puerta, y si tengo el tiempo suficiente, jamás voy a volver sobre mis pasos. El universo, si el universo es finito, si es como si fuera el planeta Tierra en dos dimensiones, hablemos de Planilandia, pero Esferalandia, ¿de acuerdo? Yo camino y al cabo de un tiempo doy la vuelta y caigo por mi espalda, ¿se entiende? Eso lo queremos hacer, pero en tres dimensiones. Es un poquito más difícil de vislumbrar, pero lo que se muestra acá es que hay un centro, un polo de esta esfera de dos dimensiones, dado por el polo sur, por ejemplo, la Tierra. Dante y Beatriz van escalando los distintos cielos astronómicos, aumentando la velocidad. Sí, la velocidad con la cual se mueven estos cielos astronómicos, se encuentran en el primer motor, miran hacia el Empíreo y ven este universo alrededor de Dios de esferas angelicales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto en tres dimensiones es como si fuera la extensión de una dimensión más de un universo como si fuera la esfera de una pelota de la Tierra. Ahora bien, ¿cuál es la cuarta coordenada? Porque tenemos tres dimensiones espaciales. La cuarta de coordenada estaría dada por la velocidad. La velocidad va aumentando a medida que llegamos hasta acá, con las esferas de ángeles moviéndose cada vez más rápido de acuerdo a su cercanía de la Deidad. Entonces, para eso, hagamos un poquito de topología básica. Esto va a ir rápido y no duele tanto. Como fuera, tenemos que la bola la definimos como un objeto macizo, como el disco, y la circunferencia es una unoesfera. Unoesfera significa circunferencia. Dos esferas significa la superficie, no el interior del planeta Tierra. ¿Se entiende? Todos son, de alguna manera, son espacios que se cierran sobre sí mismos. La circunferencia tiene solamente una dimensión. Yo camino para allá y no tengo forma de mirar ni para la derecha, para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Yo tengo una única dimensión para moverme. En la esfera terrestre tengo latitud y longitud. O sea, puedo moverme bajando por un meridiano o yendo por uno de los paralelos. Tiene dos dimensiones. Luego, una dos esfera, ¿sí? Es como si fuera la superficie, no el interior, la superficie de una pelota, la superficie de la esfera terrestre. Ahora bien, ¿cómo hago yo para formar una dos esfera a partir de una esfera con su contenido? Agarro este disco y lo deformo. El disco vivía en una sola dimensión. Lo deformo, vivía en dos dimensiones, perdón, este disco. Bien. Y yo lo deformo en la tercera dimensión. Al deformarlo y unirlo por el ecuador celeste, bueno, unirlo por su ecuador, perdón, forma una dos esfera. Queremos hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero con una dimensión más. Esto es visible, puesto que en tres dimensiones podemos ver la superficie de una pelota. Ahora ver cómo una dos esfera se deforma para formar una tres esfera requiere una dimensión más. Vivir en cuatro dimensiones no es tan fácil de hacerlo. Pero veamos, intentémoslo. La forma de moverse por la superficie terrestre es ir desde un polo hacia el otro, cruzar el ecuador, ir al polo sur, volver, cruzar el ecuador y llegar a donde partimos. Eso es posible en un universo que es no euclídeo. La pelota no es un plano, la pelota es esférica. El universo de Euclides del siglo III a.C., yo podía caminar y jamás encontraba el borde. El universo infinito para todo lado que se me ocurriera ir. Esto es un universo que es finito. Yo gasto una cantidad limitada de pintura si quiero pintarlo. Es finito. Sin embargo, no tiene ningún borde. Entonces, es satisfactorio desde el punto de vista estético para una obra poética. ¿Cómo hago para ver este viaje de circunnavegación del planeta? Pues bien, en una dimensión menos lo hago así. Con los discos voy hasta el ecuador, identifico estos puntos, voy hasta el otro polo, identifico estos puntos y bajo. Pues bien, cuando pasemos a la diapositiva siguiente, esto va a estar dado una dimensión más. Esto es lo que hace Dante. Sale del polo Lucifer, llega hasta el extremo de las órbitas planetarias, en el primer motor, y luego mira hacia Dios, que es el otro polo, y si quisiera pegar la vuelta lo podría hacer, puesto que es un universo limitado. ¿Ahora está? Entonces la forma de verlo es identificar esta vez no los ecuadores de estos discos, sino las superficies de dos dimensiones de las dos esferas. Si yo las identifico, formo, matemáticamente hablando, una tres esfera. Imagínense la tres esfera como una pelota, pero en vez de tener dos dimensiones, tiene una dimensión más. ¿De acuerdo? Esa es la idea de Mark Peterson, y la forma de verlo es que la forma de pasear por una dos esfera es así y se representa de esta manera. La forma de pasear por una tres esfera es partir del centro geométrico de la Tierra, recorrer todo el infierno, llegar por las esferas astronómicas, llegar hasta el primer motor, mirar para adentro, veo la Tierra como un objeto modesto, sin ningún nivel de importancia, desde esa altura a donde están Dante y Beatriz. Pero cuando miran para el otro lado, este punto A son Dante y Beatriz, se identifican con esto, y miran hacia las esferas angelicales y miran hacia Dios. Este es el recorrido que hace a partir del momento en que Dante ve la deidad y las órbitas angelicales. Esta es la forma de interpretarlo. Esto es el círculo de la Tierra, digamos, de las esferas astronómicas. Este es el círculo de deidad. Y la pregunta que nos podemos hacer es si Dante realmente viajaba así. Estamos en forma anacrónica asignándole a Dante una idea de la matemática del siglo XIX, las geometrías no euclídeas, que fueron las que luego dieron paso a que Einstein, de alguna manera, pudiera imaginar su universo de la cosmología. El universo de Einstein, la relatividad general, de la cosmología del comienzo del siglo XX, todo el mundo sabe quién fue Einstein, todo el mundo sabe que la cosmología se ayudó mucho de las ideas de la gravitación de Einstein. Pues bien, el modelo inicial de Einstein para la cosmología era un universo finito. O sea, la idea de universo infinito, algo que es inconmensurable, algo que nadie puede llegar y tocar, imagínese un universo infinito, o un universo que es finito pero que tiene un borde. Entonces la pregunta que uno puede hacer, si se la hacía Simplicio del siglo antes de Cristo, si es finito, yo llego hasta el borde y saco el brazo, ¿mi brazo pertenece o no al universo? Sí, entonces ese borde no existe, lo corro un poquito más allá. Y así siguiendo, el universo no puede tener un borde. Entonces la idea de universo con un borde, de alguna manera era fea y no le gustaba a la gente, ni siquiera a los cosmólogos del siglo XX. Dante concibe un universo formado como una tres esfera. ¿Y la idea cuál era? Que el universo tenía que ser finito, tenía que ser limitado, porque era difícil, de una especie de origen que nadie sabía cómo era, generarse algo infinito. Y la idea de Einstein era que el universo a grandes escalas tenía que ser homogéneo e isótropo. Homogéneo significa que aquí, o en Andrómeda, las situaciones del universo son similares. Isótropo significa que en cualquier dirección que yo miro, veo lo mismo estadísticamente hablando. En otras palabras, que el universo no tiene ni una arriba ni una abajo, ni una derecha ni una izquierda. En la Tierra es difícil porque la Luna está allá y no está allá. No hay isotropía. Pero cuando hablamos de cosmología no hablamos del lugar local del cosmos con el que estamos nosotros, ni siquiera de nuestro grupo local. Hablamos de grandes escalas astronómicas y en eso el modelo de Einstein se aplicaba muy bien. El modelo de Einstein es una tres esfera. El modelo que Peterson propone para el universo concebido mentalmente y en la poesía de Einstein es una tres esfera. En otras palabras, la idea de circunnavegar una tres esfera es posible, es un universo finito, y de esa manera Dante resuelve en forma poética una incomodidad filosófico-religiosa que se tiene en la época. La idea de que hubiera un centro del mal y no hubiera un centro del bien, de la deidad, de lo hermoso que era la deidad. Dante entonces lo que logra es ver, y esto lo hace con palabras, en su misma obra, charlando con Beatriz en forma poética, dice que donde están ellos parados es un lugar de excelsa homogeneidad, de excelsa igualdad en cualquier sentido. Eso en términos modernos significa homogeneidad. Y en cualquier dirección que uno se le ocurra ir, Dante fue subiendo por este recorrido, por ejemplo. Pero si hubiera subido aquí, por la identificación del modelo matemático, en cualquier dirección que yo voy, salgo de un mini universo y llego a otro universo. Entonces hay isotropía, hay igualdad en cualquier dirección. Obviamente Dante Alighieri de 1300 y pico no lo dijo de esta manera, lo dijo en términos poéticos. Y justamente aspectos que los dantistas encuentran confuso de la obra, cuando uno lee la Divina Comedia pasa más tiempo leyendo el estudio crítico que la obra en sí, porque uno aprende mucho y luego disfruta la poesía. Los críticos se habían mostrado confusos en determinados pasajes que son justamente lo que estamos hablando ahora. En otras palabras, Dante pudo haber tenido la concepción, imaginar un universo de una dimensión más, o sea, de tres dimensiones, y que sin embargo fuese finito. Es una idea que luego surgió recién por los matemáticos, de geometrías no euclidas en el siglo XIX. Con Dante estamos hablando de una idea poética que surgió en el 1300 y algunos años más. La idea entonces es que el mundo material era geocéntrico y el mundo espiritual de Dante resulta no solamente geocéntrico, sino también teocéntrico, como que todas las esferas de ángeles giran alrededor de la deidad, de Dios. En fin, con todo esto que dijimos, algunas elucubraciones matemáticas mencionadas debidas a Peterson y un poco lo que estuvimos charlando un poco ahí, conversando un poco aquí, es interesante terminar con esta frase de uno de los medievalistas más conocidos. Este C.S. Lewis es también el escritor que está detrás de las Crónicas de Narnia. Esas son crónicas que habremos leído o no y mirado las películas, pero acá se encuentra este texto en la imagen descartada, que es la imagen del medioevo. Y lo que dice él es: no he hecho ningún esfuerzo serio para ocultar que el viejo modelo, el medieval, me fascina, como creo que fascinaba a nuestros ancestros. Me parece que ha habido pocas construcciones de la imaginación que han sabido combinar esplendor, sobriedad y coherencia en igual grado. Y de acuerdo a lo que estuvimos aquí, creo que es algo que se aplica muy bien a la obra de Dante, a la Divina Comedia, y que para aprender o para enterarse o para disfrutar cuestiones de astronomía, es una obra que es lindísima y que vale la pena que hagamos el sacrificio de leerla, ya que no es simple, pero vale la pena. Gracias.
Buenas tardes y muchas gracias por la charla. Bueno. Yo creo que además de interesante, pues lo deja uno con muchas inquietudes de cómo cuando uno lee no hace ciertas interpretaciones. Yo actualmente estudio astronomía y quisiera saber qué otros libros de la literatura clásica tienen referencias a la astronomía.
Ay, te ubiqué, perfecto. A ver, ¿de la literatura clásica, de ficción o de escritores filosóficos? A ver, de astronomía está lleno por todos lados, puesto que la astronomía es una parte integral de las sociedades previas al siglo XX, que comenzamos a contaminar el cielo y que dejamos de tener a las estrellas y al cielo como una compañía constante cuando salíamos. Entonces, en general, todo tipo de literatura más moderna es un poco forzada. Uno coloca el cielo quizás para dar alguna referencia astronómica, quizás para señalar algún momento del año. Ha habido escritores célebres que se han confundido de los eclipses. O sea, determinada fecha distribuyen los astros, los alinean la Tierra, el Sol y la Luna, y por la descripción dicen que es un eclipse total y que por ese motivo el crimen sucedió. Y cuando uno se fija la distribución, es un eclipse de Luna, no es un eclipse de Sol, por lo tanto, mucho no cambió. O sea, la astronomía era algo más frecuente muchos años atrás. Hoy está metiéndose en la literatura en forma tangencial. Autores específicamente, los antiguos autores, digamos, todos tenían que ver con la astronomía en general. O la idea del cosmos que se tenía en esa época, la forma en que se desplazaban los astros, etc. En cuestiones de literatura de ficción actual, pues bien, algunos escritores los deben tener. Yo estuve mirando algunos. Hay algunos cuentos de Cortázar que tienen con la astronomía. La trama celeste son cuentos que aparecen y que hay elementos de astronomía. También El astrónomo. O hay mucha poesía que tiene que ver con la astronomía, con las estrellas fugaces. Giacomo Leopardi, un italiano ya del siglo XIX, me parece, hablaba sobre las estrellas fugaces que suceden el 15 de agosto. Y lo relaciona con cuestiones de mártires, que son de alguna manera que el cielo finalmente llora con estrellas conmemorando la muerte de tal o cual mártir. Y ahí aparecen las estrellas fugaces. Y la luna aparece en todos lados. Son referencias astronómicas ubicuas que aparecen todo el tiempo. Y que, bueno, uno cuando le gusta el tema tiene la antenita parada y las trata de detectar. Y si uno sabe un poquito, le gusta encontrar el error. Generalmente no es lo ideal porque son horas de ficción. Pero uno ya no puede dejar de detectar cuestiones de astronomía que están en textos, en imágenes, en poesía, en narrativa. Eso lo detecta. Los autores deben ser muchos. Es cuestión de ponerse a leer y a detectar las cosas cuando aparecen.
Hay una parte en el infierno de Dante en la que Dante llega a ver a Lucifer. Y describe que Lucifer tiene tres caras. Dice que cada cara representa como cada zona del mundo: Europa, África y Asia. Pero el libro fue escrito en el siglo XV, donde no se había aún descubierto América. O sea que Dante, en cuanto a Lucifer, no tiene en cuenta América.
No, por supuesto que no. No, digamos, se conocía por los viajes de los exploradores. Se contorneaba el África, se podía llegar a Madagascar, ese era un continente. Los mapas antiguos del Ecúmene, de la zona conocida de los habitantes del hemisferio norte, no hablemos de los habitantes de América y Oceanía, etcétera, que aún no habían sido descubiertos, siempre muestran los tres lóbulos, ¿no? Como una parte de Europa, una parte de Asia y una parte vertical, más bien del África, con las imprecisiones de la cartografía de la época. Las tres caras de Lucifer, como tú bien dices, es perfecto. Nuevamente se repite la Trinidad y cada uno de ellos está comiendo a uno de los pecadores. A Bruto, por haber matado a su padre, César, etc. O sea, ahí el fratricidio es una de las penas más importantes, más graves, que Dante, digamos, cataloga en su Divina Comedia, y es ahí donde aparece Lucifer. Lo que impresiona son las imágenes, porque ahí uno se encuentra con que aparece una gran cavidad, Lucifer atrapado. Dante también dice cómo, no Dante, sino Virgilio, su acompañante, le dice cómo Satanás se había quedado atrapado ahí, se había caído del cielo como un ángel pecador, un ángel malvado, había atravesado toda la tierra. Por atravesar la tierra, los continentes, la tierra de la tierra con minúscula, de la tierra con mayúscula, se habían apartado por miedo a Lucifer, y de esa manera se habían formado la cavidad cónica del infierno. Esa tierra había subido al hemisferio sur en las terrazas del purgatorio, y otra serie de cuestiones cataclísmicas más. Eso lo dice la Divina Comedia en el infierno. Entonces, claramente hay continentes que no aparecen, hay zonas que no aparecen, y por ahí a Dante no le interesaba. Para él, un poco el universo conocido iba desde el Ebro, en la península ibérica, hasta el Ganges, en la India. Esos eran dos ríos muy importantes que limitaban el mundo. Luego teníamos al monte Sión, que es una especie de torre que se eleva en Jerusalén, y el monte del Purgatorio, que se eleva hacia abajo. Si ustedes se fijan, estos ríos con estos dos montes forman una especie de cruz. Nuevamente, Dante, en toda la simbología, hace figurar el cristianismo, la simbología cristiana. Dante, a ver, era un religioso de su época y estaba embebido en una religión inmensa. Entonces, eso aparece, la Trinidad, la cruz, y en cuanto rasgo aparece de su obra, uno detecta esas pequeñas partículas, ¿no? Pero es cierto, lo que tú dices, había tres caras en un Lucifer abominable, de alguna manera, sí. Muchas gracias a todos.